tarde, 30 minutos. Bienvenidos. Estamos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Estamos en la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González. Hoy es lunes 30 de mayo. Y ya te adelanto a esta hora algunos de los temas que vamos a abordar hasta las 6 de la tarde. Abriremos las puertas de Cruz Guía para contarte qué puedes ver en la exposición Memoria sobre los 100 años de historia de la agrupación de cofradías y que acaba de ser inaugurada hace poquitos días. Hablaremos del campeonato de pádel Málaga Cofrade y de los preparativos del centenario del amor y caridad. En el apartado de tecnología hablaremos de mujeres ciberseguras y tras el boletín de las 5 de la tarde abriremos nuestro tiempo de tertulia de actualidad hoy con Cristian Romero, Enrique Vega y Juan Luis Pinto. Y para finalizar en la recta final del programa hablaremos de algunos de los temas de los asuntos que pueden cubrir tu tiempo de ocio y cultura durante esta semana que comienza hoy. Vamos a contarte, por ejemplo, un mercado del arte y de la música que va a haber en el Pinar este próximo fin de semana. Hablaremos de una nueva inauguración de una exposición que se llama From North to South, desde el norte hasta el sur. Y también te quiero contar algo más sobre cómo prepara su 10º aniversario Comediantes Malagueños. Todo eso, como digo, hasta las 6 en punto de la tarde, así que no te vayas, porque comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues te cuento cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías, no solamente las de Gloria, que ya sabes que ahora están en pleno apogeo y por eso van camino del Rocío, y por eso el próximo viernes estaremos haciendo un programa especial sobre la presencia de las cofradías del Rocío de Málaga, capital y de la provincia, en esa aldea almonteña, y lo haremos desde allí, precisamente desde el Rocío, pero también hay actualidad en cuanto a las cofradías de pasión. Una de ellas pasa por la edición de primavera de la centenaria revista La Saeta, que reaparece tras 2 años sin publicarse por la pandemia, con nuevos contenidos que de alguna manera reviven no solamente la Semana Santa de este año 2022, sino también los últimos actos del centenario de la agrupación de cofradías. La Saeta de Primavera, que tiene en esta edición 96 páginas a todo color, que ya está en la calle al precio de 9,95, que se puede comprar en kioscos, tiendas especializadas, librerías como La Diocesana y Proteo o el propio Corte Inglés, y que además en esta edición de primavera, con la compra de la revista, se va a obsequiar al lector con una carpeta y una lámina que reproduce la portada de la edición de Cuaresma diseñada por el artista malagueño Pablo Flores Contreras. Así que ya sabes, desde hace ya unos días La Saeta de Primavera, la edición primavera, ya está en la calle y ya la puedes adquirir. Precisamente hablando de centenario de la agrupación de cofradías, pues te cuento que ya se puede ver una nueva exposición, la exposición que cuenta los 100 años de historia, por eso la exposición se llama Memoria. Durante toda esta celebración del centenario de la agrupación de cofradías, cada vez que se organizaba una exposición, detrás había un equipo de gente que estaba comandado por Miguel Ángel Blanco, que es precisamente el responsable de las actividades del área expositiva de esa conmemoración del centenario. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esta es la última exposición ya o todavía nos queda alguna más para sorprendernos?
No, esta es la tercera y última, así lo anunciamos en su día, que iba a haber 3 exposiciones. Lo que ocurre es que esta se ha prolongado, o mejor dicho, se ha prorrogado hasta el final del centenario, incluso fuera ya de la propia celebración del centenario, pero precisamente para que quede como una muestra de la historia de la agrupación como institución y en el propio Museo de San Julián. Uh-huh. Esta es la idea que nos ha movido, que nos movió desde un principio para contar la historia de esta agrupación, que es la primera en su género de España y que seguimos pensando que es una gran desconocida por la mayoría, aunque todo el mundo hable de ella.
Está claro. Memoria es una exposición en la que vamos a revivir los acontecimientos que han servido para celebrar el centenario, ¿o va más allá y recorre un poquito más de esos 100 años de historia de la agrupación?
Sí. No revive los acontecimientos de este año porque están demasiado cerca.
Claro.
Hay una pincelada al final en un audiovisual, pero la exposición lo que recorre son los 100 años de la agrupación, uh-huh, desde 1921 hasta el 2021. Esos 100 años y están distribuidos en salas por décadas, de forma que vamos viendo cómo discurre la historia de la agrupación en paralelo con la historia de la ciudad. En un siglo tan importante, tan trascendental, tan convulso, y como el siglo XXI, ¿no? Perdón, el siglo XX. Uh-huh. Entonces, hay una antesala dedicada al fundador, que es Antonio Baena, un hombre ilustre, todo un emprendedor de la época, y a partir de ahí una serie de salas que empieza con los años 20, los años de la fundación de la institución, y luego ya los 30, imaginaros cómo son, los años negros, años oscuros, en un espacio que también hemos hecho así de oscuro y de negro, donde revivimos los trágicos sucesos donde se quemaron buena parte de las iglesias, conventos y otros edificios de la ciudad, y el patrimonio religioso que había en ellos, entre ellos el cofrade. Uh-huh. Así sucesivamente, en los años 40, 50, 60, 70, hasta llegar a las últimas salas en las que narramos un poco la historia desde los finales de los 70 hasta nuestros días, ya en el siglo XXI. Uh-huh. No es una exposición patrimonial, con lo cual hay alguna pieza patrimonial que ilustra muy bien esos periodos, pero que no están ahí en calidad de ejemplo preciosista de patrimonio, porque para eso ya hicimos un siglo de esplendor en el Palacio Episcopal en su día.
Está claro. Miguel Ángel, hacer una exposición de esta índole, 100 años de historia recogidos en pocos metros cuadrados, me imagino que el trabajo fundamental habrá sido decidir qué se va a exponer y qué se va a contar.
Efectivamente, y sobre todo no errar con la historia, porque para eso estarían los historiadores, para corregirnos, y sería imperdonable. Entonces, asesorados evidentemente por el archivo histórico de la agrupación, que es espléndido, entonces hemos formado un equipo aún más amplio con el fin de que todos los pasajes históricos estuvieran en su justa medida y con el rigor que necesita la historia y la memoria, que la memoria ya es algo más que la historia, es la historia y los recuerdos, que a veces no son tan fieles con la historia, pero también forman parte de ella. Por eso memoria, y en el título y en su anagrama que queda en grande a la subida de la escalera, está dos veces repetido como en negativo, memoria, memoria hacia abajo, porque pensamos que la memoria tiene como mínimo esas dos caras a la hora de revisarla. Es una exposición muy atractiva, a pesar de ser una exposición historicista. Es atractiva porque la hemos contado con elementos de hoy, muchísimo audiovisual, sonidos, imágenes, documentos gráficos. Entonces, el espectador de hoy se identifica muy bien con ese lenguaje y comprende perfectamente en el transcurso de esta exposición, que no es grande, se identifica plenamente con la institución y sabe, sabiendo algo más, de estas salas.
Uh-huh. En San Julián está esa exposición, memoria, exposición que sí. Se puede ver totalmente gratis, es la entrada libre, hasta el 26 de julio, y con esta exposición se dará por cerrada ya la parte expositiva, al menos, de lo que tiene que ver con el centenario de la agrupación de cofradías. Pues Miguel Ángel Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, me gustaría precisar, sí. Si me permite, sí. Porque ha habido un pequeño ajuste en el horario.
A ver.
Entonces, aparte de estar los lunes cerrados, como hoy, domingo por la tarde y lunes cerrado, pero el resto de días, por ejemplo ya desde mañana martes, el horario es de 11 a 2 y hemos ajustado la tarde, por el calor, de 6 a 9.
Perfecto.
No de 5 a 8, como se dijo en un principio, sino de 6 a 9 de la tarde.
Mejor, que no nos pille el Terral, que es muy malo para ir a ver exposiciones.
Efectivamente.
Miguel Ángel, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte y que vaya bien esta exposición.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Más cosas que aunan ahora el mundo cofrade con el mundo del deporte. Se ha presentado la 13ª edición ya del campeonato benéfico de pádel Málaga Cofrade. Y detrás de la organización de este campeonato está el hermano mayor del rescate, Joaquín González. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le dais bien los cofrades al pádel o nada más que le dais a la Semana Santa?
Hombre, lo nuestro es la Semana Santa, pero no cabe duda que afirma el deporte a la Semana Santa, y con ello un torneo benéfico en el que se ve todos los fondos que se han tocado es para ayudar al necesitado, pues seguro que más todavía.
Uh-huh. Cuando hablamos del necesitado, ¿estamos hablando de alguna asociación, alguna ONG específica, un poco
pues
en general?
Sí, nosotros, aparte de colaborar, como es lógico, y ser fundadores de Corinto, Nosotros pues ayudamos a la casa de la mujer maltratada, ayudamos a las mujeres jóvenes con un bebé allí en Palma Palmilla, que lo lleva a los padres sanitarios, y sobre todo en nuestro barrio, el barrio de la Victoria, en el que ya es un barrio muy antiguo y hay muchas personas mayores, que desgraciadamente pues las pensiones no llegan y tienen falta pues para comprar medicamentos, comunidades, en fin, el día a día de cualquier persona necesitada.
Joaquín, ¿hay que ser cofrade para participar en el campeonato o cualquier malagueño puede hacerlo?
Para nada, mira, esta realmente, tú no me has comentado ahora que el 13 realmente debería ser el número 15.
Sí.
Lo que pasa es que desgraciadamente con la pandemia pues hay dos que se han perdido.
Correcto.
Ahí, y ahí, ¿no? Esto se hizo, como te comento, para el tema de benéfico y bueno, juega pues todo el mundo que quiere, como lógico. De hecho, así lo exponemos, le damos difusión, para sobre todo decimos que es benéfico porque la gente también se incluye, aunque hay premios muy, muy buenos. Tenemos desde segunda a quinta, la mujer está integrada también en los grupos, uh-huh. Por lo tanto no hay ni masculino ni femenino, sino cualquiera se puede apuntar en cualquier grupo, tanto mixto como mujeres como hombres. Ahora mismo llevamos aproximadamente unas 72 parejas, los suyos que lleguemos a las 90, que estamos allí en la mosca el día 3, 4 y 5, y bueno, esperar a todo el mundo, son 20 euros la participación, como mínimo tiene jugar dos partidos, porque si tiene más suerte de perder, pasa a otra clasificación que la de consolación, por lo tanto todo el mundo sabemos lo que es el pavo y lo que vale, pues sale rentable. Aparte, pues de un pack tiene de la mochila, de agua, de sí, una serie de regalos que se da, inclusive la camiseta del evento, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues intentar que todo el mundo pues eche una mano y que salga bien.
El que quiera apuntarse todavía puede hacerlo, y si puede hacerlo, ¿dónde lo debe hacer?
Pues mira, hay una página que en el cartel nuestro que se puede meter en la página web o bien en la página de Facebook de la cofradía, y es una organización que se llama Padel Manager, que lleva todos los eventos. Entonces ahí mismo te puede apuntar directamente, incluso puede bloquear alguna hora que necesites que no pueda ir por trabajo o por cualquier cosa. La verdad que está bastante bien, y bueno, digamos que se amolda por la necesidad y demás, ¿no?
Uh-huh, perfecto. Pues ya sabéis, es la edición número 13 oficialmente, aunque es la 15 oficiosamente por aquello de los dos años de pandemia, de este campeonato benéfico de pádel Málaga Cofrade, que está ahí la cofradía del rescate detrás de la organización de este evento benéfico, que es de lo que se trata, echar una mano a toda la gente que lo necesita.
Sí, quería decir una cosa, que es que esto lo organizamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga.
Correcto, que no falta.
De primera hora, entonces era Elías Bendodo, de concejal de deporte, ya llovido, pues desde entonces, bueno, intentamos eso de aunar deporte y mundo cofrade, y bueno, el Ayuntamiento pues, todos los años, la verdad, que bueno, están siempre pues por la labor, y bueno, es de justicia decirlo, ¿no?, que está ahí detrás.
Perfecto, pues dicho queda. El Ayuntamiento detrás de la organización también de este campeonato benéfico de pádel Málaga Cofrade. Joaquín González, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Suerte.
Gracias.
Precisamente hoy, día 30 de mayo, se conmemoran 99 años de la aprobación de los primeros estatutos de la Cofradía del Amor y de la Caridad, con lo cual están a puntito, a un año vista de la celebración de su centenario, ahora que tanto se habla de centenarios en el mundo cofrade aquí en Málaga, ¿verdad? Álvaro Guardiola, hermano mayor del Amor y Caridad, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo vais a celebrar esta tarde, de momento, los 99 años? ¿Va a ser sencillito o qué?
Sí, bueno, este año, al ser el 99, bueno, cada año recordamos y tenemos en nuestra memoria esa primera carta de naturaleza, ¿no?, que se nos dio pues, este año, hace 99 años, tal día como hoy, 30 de mayo. Y bueno, este año pues la idea era celebrar la Eucaristía, tomando a la celebración de la Eucaristía de la parroquia, bueno, pues para dar gracias a Dios por todos estos años de vida cofrade, ¿no? Todas las personas que se han acercado a la costa en 99 años han hecho posible pues lo que a día de hoy la Cofradía del Amor y la Caridad.
Uh-huh. Estamos hablando de 99 años hoy, pero claro, el año que viene estaremos hablando de un centenario. ¿Estáis ya, me imagino que sí, preparando las actividades para conmemorar esos 100 años?
Efectivamente, estamos en plena elaboración. Aparte de la misa hoy, bueno, pues como todos estos días pues de reuniones, elaborando un dossier que se presentarán los hermanos, pues que está a la altura de una celebración tan importante como el centenario de la cofradía, que además coincide con el 75 aniversario de la Bendición de la Caridad. Será un año doblemente emotivo.
Uh-huh. Cuando hablamos de estatutos de la cofradía, ¿eso implica que las celebraciones podrán ser mucho más internas, digámoslo así, o habrá también celebraciones de culto externo de la cofradía?
Sí, la cofradía, vamos, en principio el sentir general es poder hacer una procesión extraordinaria, obviamente. Claro. La cofradía además se funda en torno al Cristo del Amor y a la Virgen de los Dolores. No fue hasta unos cuantos años después cuando ya se incorporó la vocación de Nuestra Señora de la Caridad. Y bueno, pues la idea de la cofradía pasa por hacer una extraordinaria con el Señor y la Virgen de los Dolores.
Uh-huh. ¿Esa extraordinaria del año que viene tendría ya fecha definitiva o todavía es pronto para hablar de ello?
Todavía es pronto para hablar de ello.
¿Pero más o menos?
Bueno, nosotros sí tenemos en mente un poco que el centenario empiece tal día como hoy del año que viene y acabe, ¿no? Al siguiente, digamos del 100 al 101, ¿no? Uh-huh. Entonces pues estaríamos hablando en final de 2023 o principio de 2024.
Perfecto. Bueno, pues ahí estaremos pendientes a ver de esas fechas, porque desde luego será interesante poder contarlo todo, teniendo en cuenta que también esta casa es hermana mayor honorario de esta cofradía del amor y de la caridad, así que más que ningún otro tenemos mucho interés en contar todos los detalles. Pues Álvaro, gracias por estar con nosotros, suerte para hoy, para esa conmemoración de los 99, y seguiremos hablando del centenario a medida que se vaya acercando la fecha.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión y por el acompañamiento que siempre nos hacéis, como dice, como hermano honorario nuestro que soy.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
4:46.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea Almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:48, vamos a abrir las puertas también a hablar un poquito de tecnología, de ciberseguridad, y hoy con mucho sabor femenino, aunque quien está al frente hoy de esta parte es Juan García Galera. Don Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, hablamos de tecnología y de ciberseguridad, pero con acento femenino me propones hoy, ¿no?
Pues sí, porque ha habido otras ocasiones donde hemos hablado muchas veces sobre el tema de las disciplinas STEM, las relacionadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y demás, y siempre hemos puesto de manifiesto que el número de mujeres que hay en este tipo de disciplinas académicas es muy bajo, o sea, rondan el 30%, incluso el 20%, y en temas de ciberseguridad incluso aún menos. Entonces, esta semana parecía bastante interesante hablar sobre el entorno de la ciberseguridad y el mundo femenino y ver realmente cómo se están realizando todo tipo de acciones precisamente para promover que haya más mujeres en este sector.
¿Y a quién has tenido el placer de invitar para hablar de ese tema?
Pues yo creo que ya ha venido a este programa en otras ocasiones.
Sí.
Antes venía cuando estaba en Madrid. Te voy a presentar. Pongo otra vez aquí en antena a Mar López, que desde el año pasado dejó Madrid y venía siendo una líder en el mundo de la ciberseguridad, porque era en aquellos entonces la jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional. Uh-huh. Y desde este año pasado pues se bajó a Málaga, donde desde ahí sigue haciendo todo tipo de acciones promoviendo la ciberseguridad. Ahora es senior manager en Accenture Y aparte, también es la vicepresidenta primera de la asociación Women for Cyber, que precisamente es la que se encarga, entre otras cosas, en promover pues todo el movimiento de la ciberseguridad en el entorno femenino y demás. Así que sin más dilación te dejo con ella.
Muy bien, pues vamos a saludarla. Mar López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, encantado otra vez de tenerte por aquí y vamos a hablar un poquito de esos objetivos en principio que os habéis marcado dentro de esa asociación, dentro de la Women for Cyber Spain. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿A dónde queréis llegar?
Pues mira, Juan ya ha hecho una gran presentación y sobre todo ha expuesto de alguna manera los problemas que nos encontramos en el mundo de las tecnologías, ¿no? Y más concretamente en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Donde el talento femenino no es que falte, sino que no es suficiente, ¿no? Al igual que en todo el marco de la ciberseguridad a nivel global. Entonces, desde nuestra asociación lo que intentamos acercar precisamente es ese llamamiento, ¿no? Primero a las mujeres que se dedican a las TIC, también al mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo con varios mensajes, ¿no? Con varios objetivos. Primero, que es el de crear comunidad, ¿no? Nos hace falta esa creación de comunidades donde hablemos entre todos sobre estas necesidades, no solo del talento femenino, sino del talento en general, porque lógicamente atraer a mujeres al mundo de la tecnología es una acción de todos y para todos. Además, pues programamos o promovemos, ¿no?, programas de formación para, sobre todo, pues la especialización, ¿no?, en el ámbito de la ciberseguridad. Potenciamos la visibilidad, ¿no?, de las mujeres que se dedican al mundo de la ciberseguridad. Ya decía Juan que era escaso el porcentaje, si es verdad que hace unos cuantos años había tan solo un 11%, ahora rondamos alrededor de un 25%, pero bueno, esto tiene que crecer aún más, no solo en lo que es habilidades técnicas, sino también de gestión, ¿no? Otra cosa muy importante que promovemos desde la propia asociación es la parte de investigación e innovación, ¿no? O sea, la parte de investigación en el ámbito de la ciberseguridad también existe. Hay grandes investigadoras también, y aquí en Málaga en concreto, en el ámbito de la ciberseguridad, y seguimos también avanzando en ello. Y sobre todo, pues ser un poco, aunque esta palabra muchas veces nos gusta, pues ser un lobby, ¿no?, una influencia para que se desarrollen políticas nacionales y europeas, puesto que nuestra asociación también viene del marco europeo, para lanzar todos estos mensajes y coordinar todas las acciones, pues tanto europeas como nacionales, en la atracción del talento femenino a la ciberseguridad.
Está claro, lo del lobby es verdad que tú dices, es una palabra que no cae muy bien en algunos aspectos, en algunos grupos, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una palabra que define claramente lo que es una situación como la que vosotros estáis defendiendo. Juan, siendo Woman for Cyber, ¿eso significa que los hombres no tenéis cabida en este asunto?
Pues me acabas de quitar la pregunta de la boca, porque precisamente sí que es cierto que aunque la asociación intenta promover y que crezca todo el movimiento femenino en el ámbito de la ciberseguridad, pensar, no sé, a ver, Mar, cómo entran también los hombres, porque al fin y al cabo yo creo que esto tiene que ser algo de la sociedad en sí, hombres y mujeres, para hacer que haya un poco de equidad y que haya también esa paridad que siempre se intenta buscar en los entornos más directivos. Entonces, ¿el hombre cómo puede de alguna forma contribuir a la asociación?
Pues mira, a mí me gusta llamarlo equilibrio de género, ¿sabes? O sea, me parece como una forma más elegante de llamar todo esto el tema de la equidad. Y por supuesto, como decía al principio, esto es un trabajo de la sociedad en su conjunto, ya sea hombres, mujeres, niños, niñas, más mayores, más jóvenes. Entonces, lógicamente tenemos socios hombres en la asociación que persiguen los mismos intereses que nosotros, y sois todos bienvenidos, por supuesto. Sin la sociedad en su conjunto, no lograremos alcanzar precisamente ese equilibrio de género que buscamos, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de querer asociarse, Mar, tanto siendo hombre como siendo mujer, ¿qué es lo que se debe hacer?
Pues mira, a través de nuestra página web, que es Women for Cyber, ahí podéis encontrar información de cómo asociaros, porque, buscamos el asociacionismo en el ámbito de los profesionales, pero también tenemos otras líneas de colaboración, como son empresas colaboradoras, somos una, como decimos, una asociación de asociaciones sin ser federación, ¿vale? Lo que intentamos es unirnos con todas las asociaciones que defienden también o que promueven el ámbito de la ciberseguridad y también, por ejemplo, con iniciativas que son llevadas a cabo para niños, como asociaciones como Charinguel o otras asociaciones más centradas en profesionales como es ISMS Forum. Es decir, a través de la página web podéis encontrar toda la información y la forma de asociaros, tanto a nivel personal como profesional, también como estudiantes, tenemos cuotas para estudiantes y como empresas colaboradoras.
¿Cuánta gente forma parte ahora mismo de la Women for Cyber Spain?
Pues mira, llevamos un año y un poquito más de vida. Sí es verdad que hemos hecho grandes iniciativas. De hecho, la semana pasada hicimos nuestro primer evento presencial en Madrid, en este caso. No me las pude traer todas a Málaga, por desgracia, ya me hubiera gustado. Pues en la junta directiva somos unas 15 personas, tenemos unas creo que 10, 15 empresas colaboradoras y ahora mismo somos unos 100 asociados.
Y una pregunta, con la asociación o con las cuotas de socios y esa colaboración, ¿es suficiente para financiar todos los proyectos que se quieren lanzar o se están lanzando?
Mira, es una muy buena pregunta, porque ahora mismo tenemos 6 World Streams, 6 grupos de trabajo lanzados en los que estamos colaborando, es decir, nos movemos al final por colaboraciones. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo de emprendimiento que estamos dando hasta formación para emprendedores con Tetuan Valley, por ejemplo, o estamos haciendo temas de recursos humanos con alguna empresa que bueno, pues al final nos dedica más tiempo y nos da un poco de recursos, pero efectivamente las cuotas son pequeñas, los colaboradores no son suficientes y ahora pues sí es verdad que estamos, o el otro día aprobamos en Junta buscar esa colaboración más activa, ¿no? con fundaciones, otro tipo de organizaciones que quieran precisamente financiar proyectos o actividades concretas en las que podamos seguir trabajando. Sí es verdad que el impacto que tenemos es, aun siendo pequeñas, es bastante grande. Ya os digo, dependemos de una fundación a nivel europeo. Somos el primer Estado miembro, porque esto no es que sea una asociación solo de España, ¿no? Esto está a nivel europeo en todos los Estados miembros, pero somos la primera asociación de un Estado miembro que realiza más número de iniciativas a nivel europeo.
Muy rápidamente.
Aún sin dinero.
Mar, muy rápidamente, el que quiera más información y saber un poco cuáles son vuestros proyectos y cómo funcionáis, ¿cómo puede hacerse con ella?
Pues como os he comentado antes, a través de nuestra página web tenemos un formulario y una serie de cuentas de correo electrónico, direcciones de correo electrónico donde nos podéis escribir con cualquier cuestión que necesitéis y estamos a total disposición.
Muy bien. Pues Mar López, como siempre, gracias por echar un ratito con nosotros. Suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio cortito para contaros lo que hacemos. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Don Juan García Galera, gracias como siempre por traernos estas mujeres tan, tan, tan sumamente interesantes y nos encontramos en la próxima.
Pues hasta la próxima, Pedro. Un saludo.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros estamos al filo ya de las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, inmediatamente después. Ya sabes que abordamos nuestra tertulia de actualidad hoy con Cristian Romero, con Enrique Vega, con Juan Luis Pinto, aquí en un estudio donde el calor es mucho más abundante que el que hace en el resto de Málaga. Si fuera de los estudios hay 27 grados, aquí en el interior tenemos 35, 36 aproximadamente, pero no importa. A pesar de eso, aquí vamos a seguir hasta las 6 de la tarde. No te vayas, hasta ahora. la tarde, 11 minutos. Aquí estamos hasta las 6. Vamos a continuar juntos en nuestra tertulia de actualidad de Buenas Tardes Málaga, que la comenzamos ahora mismo con enorme alegría, porque ya cada vez se va sumando más gente a los estudios. Todavía Cristian Romero no ha sido capaz de convencerse de venir aquí. En fin, ya llegará el momento, ya llegará. Cristian Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Sí, estoy totalmente convencido. Otra cosa son las cuestiones que me sobrevienen.
Vale. Pues nada, no sabes tú lo que te pierdes, porque ya incluso ha llegado Enrique Vega, le ha dado dos bofetones al mando a distancia del aire acondicionado y nos lo ha arreglado. Y donde antes teníamos 59 grados a la sombra, ahora ya tenemos 23 y ya estamos con cierta alegría dentro del estudio. Don Enrique Vega, muchas gracias.
Buenas tardes. No tienes que darle. He disuadido al mando.
Le ha dado un golpe de efecto, que se llama, un golpecito de estos suave, relajante y que pone en funcionamiento a cualquiera que se lo dé, y el mando no ha tenido más remedio que decir, aquí estoy.
Como el que tú le has dado al Sprint, que te he visto también.
Sí, bueno, ha sido una cosa siempre en equipo, colaboración y en equipo. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué Pedro, alegría buenas tardes, por aquí.
Buenas tardes. Perdón. El aire, que ya me está afectando.
A ver si ahora
apaga
vamos
aire,
a tener...
Apaga el aire, apágalo.
Cristian, ahora vamos a tener que cortar el aire acondicionado, ¿verás tú?
Buenas tardes. He sido testigo del golpeteo que ha habido a los aparatos, pero ha surtido efecto.
Ha surtido mucho efecto. Pero en fin, ya, lo importante es estar fresquito aquí en este estudio, que es de lo que se trata. Así que nada, y que te echamos de menos, Cristian, ya sabes. Así que tú verás lo que vas haciendo con tu vida, ¿eh?
Y prometo volver la siguiente vez.
Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, por los líos de actualidad. Bueno, hay un tema de actualidad que a mí me gustaría que empezara a poner por él, porque es el tema de... me parece que la semana pasada lo tocamos, estuvimos hablando la semana pasada de eso, del tema de el tejado a dos aguas de la catedral.
Si no fue la pasada, la anterior.
Fue la anterior, ¿verdad? Os acordáis en todo caso de eso. Pero vaya el lío que se formó el otro día en el ayuntamiento con la puñeta de agilizar el tejado de la catedral, y el rifirrafe que hubo y la aparición maravillosa de don Juan Casas, ¿no? Para terminar de arreglar la cosa. Bueno, afortunadamente se llevó a cabo adelante el proyecto del tejado a dos aguas, pero vaya lío, algo que tenía que haber sido tranquilo, relajado, unánime, todo el mundo de acuerdo, y ahora por poner la frase de, en fin, aquello de tú más, ¿no? Yo he hecho, pero tú más, o tú menos, o yo... Pero esto, si hubiera sido tú, lo hubiéramos hecho antes y tal. O sea, esto fue tremendo, ¿no? Vaya lío que se formó el otro
día.
Sí,
es verdad, pero además lo que más triste es que sea la noticia casi, entre comillas, que ha habido unanimidad entre todos los grupos políticos para que se arregle el tejado de la Catedral de Málaga.
¿Es cierto?
Es que muy fuerte, que esa sea la gran noticia, ¿eh? Ajá. La noticia sería que por fin se va a empezar la obra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es que no merece la pena meterlo mucho más en ese tema, porque es que...
Lamentable los años que llevamos ya con el tema del tejado de la catedral, y que ahora, cuando por fin se pueden poner de acuerdo en una cosa, encima ya rifirrafe, ¿no? En el consistorio para ese tipo de cosas. Pero en fin, esas son las cosas de los políticos, Cristian, que ya sabes que nos tienen acostumbrados a ese tipo de historias, ¿verdad?
Una pena. Uh-huh. Siempre, en lugar de pasar desapercibidos, pasan totalmente apercibidos por parte de todos. Así que, bueno, yo creo que, como dice Juan Luis, vamos a pasar un tupido velo por encima, que no otra cosa.
Sí, la noticia es esa, que por fin, bueno, parece que se va a comenzar. No sé si hay fecha puesta, la verdad que no sé, tenéis datos.
En dos años me parece que estaban diciendo, ¿no?, que tendría que estar terminado, si no me equivoco, ¿no?
Yo creo que volveremos de las vacaciones y volveremos a hablar del tejado de la catedral.
entre triste, otras cosas.
Es triste, pero será un tema recurrente como el del Guadalmedina y cosas de este tipo. Porque es verdad que es una noticia, pero es una noticia política. Claro. Porque realmente es que no tendríamos que estar hablando del tejado de la catedral, es que no tendríamos que estar hablando de eso. Y es triste que estemos hablando. Ya sea que acometieron las obras en su momento, se hicieron mal, nadie ha tomado sus responsabilidades y se está tardando demasiado, ¿no? Para hablar demasiado de la catedral y de algo que es incluso una captación de turistas a la ciudad y que es algo histórico y que es de los malagueños. Entonces no termino de entender muy bien la situación.
Pero bueno, son proyectos que están ahí, que se van llevando a cabo, que espero que esos dos años de los que se habla, de terminación de las obras del tejado Dos Aguas, sea una realidad y que efectivamente sean dos años y que lo podamos ver para el 2024, ¿no? En teoría, que sería el tema. Proyectos que siguen dando vueltas por aquí y por allá es el tema del puente del CAC Málaga. Tres años ya llevamos con ese puente del CAC Málaga, que el otro día nos sentábamos en la redacción y decíamos, oye, el puente del CAC Málaga, y empezamos a echar cuenta, oye, tres años desde que se cerró el puente porque estaba en mal estado y se dijo, vamos a cerrarlo, vamos a ponerlo otra vez en condiciones y ya lo abrimos. Tres años han estado mareando la perdiz, ahora lo último es que no había material para la construcción del puente porque el material no llegaba, porque el material que llegaba era muy caro y los presupuestos se habían disparado por culpa del tema de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes del final del verano, de este verano, no va a estar terminado el puente, o sea que todavía nos queda un ratito.
Pero vuelvo a lo mismo de antes. Hace muy poco he oído unas declaraciones en las que se aseguraba que iba a estar antes del verano.
Ya.
Bien, y yo digo... No se conocía entonces que iba a haber falta de materia. Vamos, que no pasa nada, si tiene que salir, pues será, no pasa nada. Pero a lo que voy, yo hago una rueda de prensa, pongo un platillo y digo que antes del verano el puente está puesto. Y ahora, un poco tiempo después, ya, pues si está para Navidad, será un éxito. Entonces...
Pero bueno, la falta de material habrá sido ahora, ¿no? O sea, el tema de la guerra de Ucrania son, ¿cuánto? ¿90 días los que llevamos con la guerra? O sea, eso es lo que habrá faltado, o sea, afectado, perdón, a la falta de material. Pero el puente lleva ahí cerrado tres años.
Cuando habla de falta de material, ¿qué estamos hablando? ¿De todo el material?
No sé, o sea, no hay nada. No habrá hormigón, no habrá hierro, no habrá cemento, no habrá...
El resto de las obras están todas paradas, ¿no?
No lo sé, yo veo por ahí obras funcionando, lo mismo, claro. hay algunas que les llega el material, otras no.
Te puede faltar un material concreto, que tenga una fabricación concreta o algo parecido, pero el material habitual, el inicio de una obra, se te puede paralizar porque te falta un material concreto. Pero el inicio de la obra, yo creo recordar que estuvo más de un año simplemente cerrado, sin actuar.
Sí, sin actuar.
Más de un año. Entonces, esto vuelve a ser un... Yo creo que es un puente que no tiene tanto uso. Si estuviéramos hablando de otros de los puentes que necesitamos, pues seguramente hubiéramos corrido un poquito más. Pero ahí a lo mejor es un puente que no se utiliza tanto. El que lo utiliza se estará tirando los pelos, naturalmente, porque al final une calle Salitre con la zona de Alameda Colón, con el Soho. Pero que realmente no entiendo si estamos planificando los puentes plazas, esto que estamos hablando, porque realmente... La ciudad tiene una herida con el río abierto y no es permeable una zona y la otra de lo que casi ya viene a ser el centro de Málaga. Pues no termino de entender cómo un puente no se hace a toda velocidad. Pero los ingenieros son capaces de hacer un puente en cualquier otra parte en 10 días, ¿no?
Y encima del mar y en cualquier sitio y cruzando un cañón. Sí, Cristian.
El modelo expansivo de la ciudad, del centro de ciudad, pasa por incorporar toda la zona del Soho hacia adelante, casi entrando en... casi ya la zona de Welling y así, y evidentemente la articulación de ese proyecto a través de los puentes plazas que comentaba Enrique, sin duda tiene todo el sentido, pero yo es que volvemos un poco siempre a la misma discusión, es decir, ¿por qué hacemos las cosas tan rematadamente difíciles? ¿No? Es decir, yo creo que, bueno, el tema de la falta de materiales, evidentemente no me lo creo, y yo creo que casi nadie se lo cree. Otra cosa es que, y por supuesto, echar la culpa a tercero elemento de la guerra de Ucrania, ante el COVID, ante la no sé qué, ante la no sé cuánto. La cuestión es siempre buscar una excusa a no hacer el trabajo que tienen que hacer. Entonces, realmente, a mí me da cierto reparo hablar siempre de las mismas cosas, pero es que al final no tenemos más opción. Aquí la cuestión es que no se acaban de hacer las cosas, se retrasan años a, y aquí nadie toma ningún tipo de determinación, ningún tipo de medida, y todo vale. Por suerte, gente como los que estamos aquí en la tertulia decimos las cosas y de una forma educada intentamos que calen la sociedad, ojalá que sí.
Lo que pasa es que tú sabes, decimos las cosas de una forma educada, pero no nos hace caso a nadie, lo cual también...
Porque esa es la clave, porque se dice de forma educada.
Claro, claro.
Si te pusieras con una pancarta luminosa y pararas el tráfico con 10 amigos, probablemente calaría de otra manera.
Claro, lo mismo no hacíamos
caso. Lo único
caso,
que
¿no?
espero, Pedro, de verdad, y compañeros de tertulia, es que cuando ya por fin se vaya a poner en marcha y se apruebe, que no haya un problema con la redacción del tema final, de cuando se diga... Por fin se va a iniciar las obras tal, que después no haya una reunión y digan, pero no me ha gustado cómo lo has expresado, espérate que vamos a tener una reunión para hacer esto,
pero
¿no?
Eso pasará siempre. ¿No?
Tranquilo, no. Juan Luis, que habrá algún funcionario que dirá, no era así, era asado, y estaremos otros tres años parados.
Acuérdate. Claro. O sea, ahí están las obras que llevamos esperando, ¿no? O sea, el otro día hablábamos del campamento Benítez, ¿no? Hasta que haya habido un acuerdo, porque la zona había que decidir si era inundable o no era inundable, que nunca he visto yo inundado la zona del campamento Benítez en mi vida, y mira que tengo años, pero no lo he visto nunca, bueno, pues ahí están, ¿no? En fin, ¿qué vamos a contar de calle Carretería y calle Álamo con esa peatonalización que se supone que iba a estar terminada para antes de la Semana Santa? Y vosotros, los cofrades, Enrique, lo habéis sufrido,
lo
en vuestras
sufrido.
Carnes.
Y, en metros, además.
En metros, además, en metros. Y con ese lío que ha habido con los itinerarios y esos cambios y esos follones de ahora tengo que recorrer más y ahora para llegar a mi sitio tengo que hacer cuatro calles más por dentro que por fuera y eso me complica la vida. Y se dijo que iba a terminar, a estar terminado para Semana Santa. O sea, y hemos tenido 2 años sin procesiones en la calle. O sea, en 2 años sin procesiones en la calle, ¿no ha habido tiempo suficiente para terminar una obra como esta de peatonalización? O sea, ¿no ha habido tiempo? Que no es que diga, no es que tiene, entre esta Semana Santa y el año que viene tienes que hacerlo. Pues es que no han salido.
La ejecución de una obra, ¿no? La ejecución de una obra, yo puedo esperarme que se retrase. Entre otras cosas, porque hay elementos que aparecen durante la obra que te hacen tener que tomar determinaciones, ¿no? Y son los famosos modificados de la obra. Yo lo puedo entender. Pero ahí tenemos los pies de barro, los pies llenos de barro a la hora de intentar avanzar con en las cuestiones documentales. No tiene sentido, y vuelvo a lo mismo, a la redacción de un proyecto, a la expedición de una licencia de obra, que tarde un año y medio a lo mejor, que sea, que si hacemos la traducción serán 200 o 240 días laborales lo que un documento tarda en salir. Eso es una absoluta barbaridad. La redacción de un proyecto, incluso las trabas administrativas que tienen las propias administraciones, de las propias leyes, quiere decir que no te permiten hacer una obra de urgencia porque te hace falta, sino que al final tiene un procedimiento administrativo que la retrasa. Hay que irse a la raíz. Ya no es tanto como que la obra se retrasa, que también se termina retrasando, porque a lo mejor los proyectos no están completamente definidos, algunas veces por errores humanos y otras veces porque me encuentro en circunstancias desconocidas, pero también es que tardamos muchísimo en plantear, parece que políticamente está todo hecho. Es decir, políticamente me planteo que necesito ese puente y lo quiero ya. Y ahora, y que la obra se pueda hacer inmediatamente. Pero hay un tránsito entre que lo he decidido y que la obra se ejecuta que tarda un tiempo que no nos lo creemos. O sea, un año y medio, 2 años, que se libera un presupuesto, que se redacta un proyecto, que se lleva. Es una cosa que también es culpa nuestra, ¿eh? Es como que parece que lo ha impuesto un ente divino. No, mire usted, esos procedimientos lo decidimos también los ciudadanos, de una forma participativa, si hace falta, y las propias administraciones. Yo eso no entiendo cómo no lo aligeramos. Pues estamos como, somos presos de nuestra propia incompetencia a la hora de trabajar. Yo esto no termino de entenderlo.
¿Y el ciudadano qué puede hacer ante eso? Quiero decir, ¿cómo podríamos intentar empujar a la administración para que se puedan agilizar, ya no incluso obras como las del puente, que parece una cosa obvia, ¿no? 3 años y en fin, y ahí está, ¿no? Pero otras obras de otra índole, de otro tipo, mucho más sencilla, ¿cómo podemos los ciudadanos empujar a la administración para que nos agilicen?
Claro.
De momento yo creo, de momento, y perdón,
¿sí?
No presentándose a los concursos públicos para la captación de nuevos funcionarios. Ahora sale una jornada de nuevo empleo público, pues con tal de no presentarnos, se irán reduciendo el número de puestos de trabajo a nivel funcionarial y no tendremos que sobrecargar y cada día más la burocracia en tramitación pública, porque al final todo nuevo puesto de trabajo supone nuevos procesos administrativos y similar, con lo cual al final lo que estamos retrasando por nosotros mismos nuestra evolución, digamos, como dentro de los proyectos, ¿no?
Juan Luis ha hecho un movimiento de cabeza como diciendo, no sé yo si Cristian está...
No lo decía, por eso decía...
Una utopía, a lo mejor. El que ve la oferta, claro. Es su meta ya, ¿no? En su vida, ¿no?
Pero final... a lo que se refiere Cristian, y es gracioso, pero creo que es real. Ajá. Es que resulta que si me toma... Pues, es su teoría, ¿eh?
Ya, claro.
Pero está bien. Creo más puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo, lejos de aligerar el trabajo que hay, no, me va a crear más trabajo, porque cada uno de ellos cuando entra me crea nuevas trabas.
Va a tener su cuota de tener que poner su señal en el proceso y al final pues lo que pasa es lo que pasa. Nosotros, si os fijáis, a medida que ha ido incrementando el número de puestos de trabajo dentro de la administración pública, se ha ido ralentizando y haciendo mucho más lento y tedioso todos los procesos administrativos que hay en tramitación pública. Al contrario que debería ser, que es todo ir hacia un proceso más de digitalización, de relación con la administración pública, si te vais a mirar cuáles son todos los pasos que hay que seguir para poder desarrollar cualquier tipo de procedimiento a nivel digital, y es que hace falta como mínimo ser ingeniero de sistema informático para poder hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final lo que hay es que lo que queremos es que todo sea muy complicado, tener mucha gente trabajando en la administración pública y hacerlo todavía todo más difícil. Es que lo que he dicho parece muy simplista, pero que si os dais cuenta, al final va hacia eso. Si tú reduces el número de servicios públicos, o de funcionarios, como quieras llamarlo, pues al final todo sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque habría mucho menos procedimientos que atender, ¿no? Cada uno tiene que cubrir su cuota, su pequeña cuota de poder dentro del tema. Oye, pues ya está, pues evidentemente pues tenemos lo que nos merecemos, ni más ni menos.
Está claro.
Bueno, pues a ver cómo termina todo este lío, que no es poco. Oye, ¿qué os pareció, por cierto, el anuncio de Juanma Moreno la semana pasada de lo que ya podríamos denominar tercer hospital en detrimento de lo que antes denominábamos tercer hospital y que ahora es el cuarto hospital, y que es lo que anunció el presidente actual en funciones, digámoslo así, de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el tema de el Hospital Pascual? ¿Qué os parece esa noticia?
Bueno, yo creo que se ha creado un puente hasta esperar que se haga efectivamente el tercer hospital, ahora, como
ahora
tú dices, cuarto hospital.
Cuarto,
porque, claro, si caemos la trampa de seguir llamando al otro tercer hospital, entonces, ¿esto qué es lo que es? Digo lo de ahora.
No lo sé, sería
un... Pues bueno, vamos a poner... Nosotros vamos
un
a llamar
hospital intermedio.
Nosotros vamos a llamar al otro cuarto hospital. Vale, y este es el tercero. Bueno, yo creo que ahí hay unas carencias sanitarias que, bueno, pues todos conocidas y son necesarias. Bueno, se ha adoptado, lo han hecho otras comunidades y es normal hacer esto. Pero sí me ha llamado poderosamente la atención, anunciado así, ¿no?, de una manera muy vehemente, que se van a convocar plazas para enfermeros y otras especialidades. Ah, claro, pues menos mal. Si no, ¿qué íbamos a hacer? ¿Coger enfermeros y tal del resto de hospitales para ponerlo ahí? Pues claro, ya tenemos otra vez.
Vamos a desvestir un santo para vestir otro, ¿no?
Quiero decir que es lógico que se haga eso, uh-huh, efectivamente, y espero que se haga, porque yo no sé ya la parte administrativa qué pasa con el personal que trabajaba en el hospital Doctor Pascual. No lo sé, pero imagino
lo que pasa
que
ese hospital llevaba ya tiempo cerrado, si no me equivoco, ¿no?
¿Sí?
Llevaba tiempo
cerrado. Sí, pero algunos se habían, lo sé por personas,
sí, bueno,
que habían adaptado
a otros centros hospitalarios.
Y no sé si volverán, ¿no? Estos son de la nueva convocatoria. Uh-huh. Bueno, dentro de todo es una buena noticia, porque para que esté cerrado me parece bien que se ponga, uh-huh, en valor. Pero el tercero. Pasarse
a ser cuarto. Lo que me parece buena noticia es, primero, que se recupere el Hospital, uh-huh, Pascual y se quiera poner en marcha, pero lo que me parece mal es la cantidad de tiempo que ha estado un hospital cerrado sin saber qué iba a pasar con él, ni para qué se iba a utilizar ni nada hasta ahora, ¿no? Yo no sé el tiempo que ha podido pasar, pero me da mucha pena, ¿no?, que un edificio preparado para albergar un hospital, y que probablemente sería más fácil que hacer un hospital nuevo, que haya estado cerrado tantísimos años.
Y además no tengo toda la información, pero si no recuerdo mal, ese hospital tenía una situación administrativa enquistada con la Junta de Andalucía.
Correcto.
Por unas concertaciones antiguas. Y yo creo que ha venido a solucionarlo todo a la vez, ¿no? Es decir, vamos a solucionar todo lo que hay encima de la mesa y poner un nuevo hospital en marcha. Parece que además viene sin urgencia, lo vamos, uh-huh, a notar menos, ¿eh? Vamos a notar menos que un hospital funcionando, porque ahí se derivará pues las especialidades que necesiten mayor velocidad, ¿no? Pero una atención más rápida. Pero la Junta de Andalucía tiene ahora una gran oportunidad, porque ya ha pasado el COVID, de alguna forma, ¿no?, y ya casi no nos acordamos del COVID, que ha condicionado las atenciones hospitalarias, y ya ha pasado el COVID y todavía recordamos que la atención en los hospitales no ha sido nunca buena, que el COVID la ha empeorado, y ahora la Junta de Andalucía tiene esa gran oportunidad de hacernos ver que eso se puede cambiar con la gestión. Está haciendo buenas gestiones en otras áreas, en los hospitales tiene que terminar dando el golpe en la mesa. Esto tiene que ser, pues, lo que es ahora mismo, un hospital intermedio, y que el otro aparezca rápido. No que nos durmamos en los laureles ahora, porque como ya tenemos otro hospitalito, permíteme que lo diga así, porque no es un gran hospital,
pues
el otro puede esperar un poco más. El otro no puede esperar. Esto es otra cosa, porque hay ya una intención política, había unos presupuestos liberados, y en el momento que hay esa intención, los presupuestos liberados lo que hay que hacer es seguir corriendo para que nos parezca que tardan demasiado nuevamente en hacernos una obra necesaria. Y yo entiendo que el hospital tiene que ser una realidad inmediata. Y esto que venga a ayudar un poco las deficiencias que tenemos en este momento.
¿Y no os da miedo precisamente eso que tú dices? Es decir, que el anuncio de lo que se va a hacer en el Hospital Pascual de alguna manera retrase ese tercer hospital que teníamos hasta ahora, o llamábamos hasta ahora, y se transforma en cuarto hospital y retrase la puesta en marcha del mismo.
Por lo que digo, esperemos que no, ¿no? Apretemos para que no.
Cristian.
De todas formas, yo creo que es una necesidad. Málaga es una de las pocas provincias en España que ha incrementado el número de personas en los últimos años. Entonces, claro, evidentemente, a mayor número de personas que vivimos en la ciudad, mayores necesidades de atención sanitaria. Ya veníamos lastrados de antemano con la situación del COVID y previo incluso al COVID, con la sobrecarga que hay dentro de la sanidad pública, pues evidentemente a mayor incremento poblacional de la ciudad, mayor necesidad de un nuevo hospital, ¿no? A mí me parece una noticia muy acertada y que viene de un muy buen momento.
Pues vamos a ver qué pasa con ese ahora tercer hospital. Me ha gustado lo que ha dicho Enrique, ¿no? El hospitalito está bien traído, ¿no?
Sí, si lo comparamos. Sin intención de ofender, ¿no?
Claro, ya, hombre, por supuesto.
Que pero... me parece un gran hospital.
Claro, claro, Pascual, pero en fin, no es un hospital al 100% con todas sus atenciones, como tendría un hospital tipo Carlos Haya o cualquier otro así parecido, pero en fin, lo del hospitalito me ha gustado, es una buena definición para un hospital de esa categoría. Lo que no sabemos es cuándo se va a poner en funcionamiento, me parece. O sea, pero,
ya he leído por allá que puede ser que para el final de la próxima ley. Legislatura.
O sea, 4 años, ¿no? Estamos hablando. Vale. ¿Cuál largo me lo fiáis, no? O, amigo Sancho, que decía el Quijote. Y además con, en fin, la asignatura pendiente de no saber qué va a pasar el día 19 de junio, ¿no? Con las elecciones. Porque claro, cuando tú anuncias eso desde un estatus como presidente, aunque sean funciones de la Junta de Andalucía, pero claro, si el día 19 de junio en las elecciones no estás donde tienes que estar o no sales como tienes que salir, entonces todo lo que te habías propuesto hasta ahora, donde dije digo Diego, porque ahora vendrán claro, otros.
Si y eso ocurriese, la experiencia ya nos dice que todo se para.
Que todo claro, se para. Claro,
se para. Aquí no se continúa nada.
Todo puede ser que volvamos a hablar otra vez de la catedral.
Efectivamente, o incluso de cosas peores y pasadas, ¿no? Todavía nos quedaría hablar incluso...
Pero habrá puente del CAC, ¿o no?
Eso ya no lo sé.
Bueno,
tú ten en cuenta que lo del puente del CAC está hablando para después del verano. En fin, tenemos unas elecciones ahora mismo en marcha, aunque sean autonómicas, que lo mismo no afecta mucho, o sí, no tengo ni idea, si lo hará mucho o poco al Ayuntamiento de Málaga, o en este caso que gobierna el Ayuntamiento de Málaga. Pero, en fin, cualquiera sabe, ¿no? Lo mismo la falta de material es falta de material a todos los niveles, ¿no?
De material gris.
De material gris. Materia gris, en todo caso. En vez de material, materia gris.
No, me refería al cemento y al hormigón.
Efectivamente. Vale. Te he entendido perfectamente, Enrique. No te creas que no. Yo es por especificar. Oye, ¿qué sabéis hasta ahora de las torres de Repsol? Que parece que otra vez vuelve a estar de moda el planteamiento de lo que va a suceder con ellas y de ese fondo que han presentado ya para las torres de Repsol en Málaga, donde está también Moneo, por cierto, que ya mismo tendremos inaugurado el hotel, ¿no? El hotel Moneo, ese hotel que también tiene sus detractores y sus defensores, ¿no? Pero ¿qué últimas noticias tenéis de las torres Repsol? Otro proyecto de Málaga que anda también ahí enconado y enquistado entre quiere una zona verde maravillosa donde no haya edificios y otros que dicen hay que hacer allí el edificio o los edificios emblemáticos que dibujen un nuevo skyline de la ciudad, ¿no?
Bueno, el concurso que se abrió en su día, ¿no? Siempre proyectaba lo mismo, uh-huh. Tres torres distintas tal, y algunos edificios, dos o tres más bajos para oficinas y otros equipamientos. Bueno, hay una realidad. A eso es lo que están apostando todos, incluido el último que ha presentado Moneo y el estudio suizo, ¿no?
Correcto.
Y hay una realidad paralela. Se anunció en su día que al final lo que se iba a hacer como parque o jardín eran 67, casi 70.000 metros cuadrados. Uh-huh. Leí una información que eso se correspondía, que iba a hacer el 34% más o menos de toda la superficie total, que era poco porque querían por lo menos el 50%. Pero si tú haces la cuenta, 67.000 metros cuadrados no es el 33% de 117, es mucho más. Y es que parece que hay una pequeña connotación, si no estoy mal informado, y es que la zona verde de las torres se incluye dentro de las partes verdes del parque.
Ah, amigo.
pero no sé si eso es se puede contar o controlar de esta manera, pero parece ser que sí, lo permite.
Y cuando hablamos de zonas verdes de las torres, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿las torres tienen azoteas con jardines?
No,
o
será el entorno cerrado.
No, la propia urbanización.
La propia urbanización, ¿no? de cada una de ellas.
¿No? Bulevar entre las torres y... Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Ese proyecto no... Perdón, Cristian.
No, por favor,
No, que ese proyecto no se paró realmente. Parece que lo paró la ciudadanía por el tema de los jardines. Eso no fue así. Eso realmente se paró por una cuestión económica. Había ahí una situación económica complicada y eso se fue paralizando, no paralizando, sino se fue ralentizando. Y mientras tanto, pues llegó la petición ciudadana de un sector de la ciudadanía, incluso yo diría que un pequeño sector de la ciudadanía, que solicitaba un gran bosque urbano en aquella zona. Eso
todavía siguen, ¿eh? O sea, claro, hay una asociación que existe que sigue mandando información y correos electrónicos con el membrete de bosque urbano
y
por Málaga.
Y magnífico, porque es verdad que un bosque urbano ahí no tenía sentido, ni utilizar todo eso, entre otras cosas, porque ya alguien había pagado un dinero por esos terrenos, y lo que no podemos estar es comprando terrenos con un valor de suelo, de techo edificable, y convirtiéndolo en jardín, porque eso sería la ruina municipal, ¿no? Eso no podría ser nunca en la vida. Pero sí es cierto que aquella presión pues ha hecho que bajara la cantidad de metros de techo útiles en la zona y que al final pues nos fuéramos a este proyecto que ya existe encima de la mesa. Parece que esta reunión que se ha producido con este grupo lo hace dentro de todavía el periodo de decisión de varias ofertas. Uh-huh. No sé si es que va a haber una ronda de consultas con todos los posibles adjudicatarios, pero realmente parece que todo, como decía Juan Luis, todo va en la misma línea, ¿no? Esa torre, el proyecto es todo para todo igual.
Yo he visto la misma línea.
Para todo igual. Y a mí realmente, que yo he sido vecino de esa barriada toda mi vida, hasta que me independicé, pues realmente esos metros de verde no los tenemos en casi ninguna otra zona. Nos vamos a la Barriada de la Paz, o San Andrés, o incluso Bonaire, toda aquella zona, y no hay metros verdes, con lo cual 70.000 metros verdes en aquella zona pues va a ser un pulmón interesante. Uh-huh. Pero además, lee lo que decía, ¿quién amortiza ese dinero que se pagó en su momento y que alguien pagó en su momento y que ahora mismo habría que volver a pagar para rescatar eso para jardines? Sería inviable. Y vamos muy tarde, porque ya en tertulias de hace años teníamos aquí donde se hablaba de la antigua herida de la vía del tren, uh-huh, que separaba todavía San Andrés y La Luz de la zona del Copo y la zona del Tiro Pichón y toda esta zona, y realmente aquella herida ya nos hemos olvidado, pero aquello realmente partía la ciudad en dos, nos hemos olvidado y no hemos sabido aprovechar todavía ese bulevar que tenemos ahí y no hemos sabido aprovechar todavía esa zona que se puede revitalizar mucho más, y es como que se está esperando a la urbanización y construcción de las Torres Resol para que la zona llegue al esplendor que tiene planificado.
¿Te refieres todo lo que ha quedado cuando se tiró el puente Juan 23?
Efectivamente. El puente Juan 23 y hasta la estación de metro, de tren de cercanías que tenemos, que ahí hay un bulevar que no se utiliza apenas, que llega hasta la zona de las cocheras.
Es una escombrera hoy en día.
Efectivamente. Entonces es una gran pena, porque es un gran bulevar ahí que tenemos perdido ahora mismo para la ciudad y que podría ser otra cosa distinta. Uh-huh. Y parece que se está esperando como al desarrollo de esta zona. Y es una pena. Eso va a reconvertir incluso el propio polígono San Rafael que está ahí, lo va a reconvertir, que ya tiene la idea de reconversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el tiempo que tardemos estamos perdiendo grandes oportunidades, y creo que ahí hay otra zona de la ciudad que podemos revitalizar muchísimo.
Además que eso ya se sufrió por parte del ciudadano, las obras para reconvertir aquella famosa herida que tú decías, ¿no? Y esas vías soterradas para que el AVE entrara bajo tierra, exactamente, y ya aquello se solucionó y se quedó perfecto. Pero claro, lo que tú dices, hay zona que allí se ha recuperado, que se podía utilizar por parte de, en fin, uso ciudadano, que se llama, y no se ha utilizado para nada, ¿no? Cristian, estabas antes queriendo hablar.
Sí, de todas formas, a mí me gustaría poder enfocar esto desde otro ángulo, y es desde la vía, desde el punto de vista del inversor. Si no, creo que hay varios proyectos que se han presentado. Tengo entendido que siempre hay un vehículo de inversión por detrás de un arquitecto de reconocido prestigio y con capacidad de poder hacer un proyecto emblemático. Pero si nos fijamos un poco en cómo funcionan los vehículos de inversión en este caso, hay un compromiso de adquisición, en este caso de los espacios, que si me habláis de la zona verde, incluso va a ser menos rentable, que debe tener asociado luego un retorno de esa inversión para los inversores que vayan a soportar ese proyecto. Me refiero que un fondo de inversión hace las cuentas, dice voy a pagar 47 millones de euros por este proyecto, pero a posteriori el desarrollo del mismo tiene que tener asociado un beneficio comercial. beneficio comercial que, por otro lado, en el caso de Stoneweb y de cualquier otro vehículo de inversión internacional, está en torno entre el 10 y el 20% de retorno de inversión. Por lo cual, al final, para cualquier tipo de proyecto, tiene que haber una visión de largo plazo para entender que eso es un proyecto rentable para cualquier vehículo de inversión. Dicho lo cual, a mí me parece sorprendente, y lo digo honestamente, que se vaya a comprar ese espacio de las torres de Repsol en un precio que no es ni mucho menos barato. La utilidad del espacio no va a ser 100%, porque ya estáis comentando que va a haber muchas zonas verdes por otro lado, y luego, evidentemente, los precios de esa zona se van a multiplicar por muchísimo para poder el fondo de inversión recuperar la inversión que va a realizar, siempre y cuando quiera mantener sus retornos de inversión a los inversionistas, que por otro lado son los que pagan todo este proceso, ¿no? Entonces, nos podemos enfrentar a un proceso de incremento, entiendo yo, de medido de precios, ¿no?, en esa zona, ¿no?
Pues evidentemente eso es así. Y si hay una empresa detrás de invertir algo allí, lo que no va a hacer es invertir para perder dinero.
No, aparte es lo que te digo. Si te metes, en todos los vehículos de inversión están en torno del 100% del IRR, que es el retorno de la inversión, digamos, esperado cualquier inversor que entre en ese tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Y claro, no deja de ser una inversión a riesgo, porque los precios de la vivienda de esa zona, pues evidentemente tienen que multiplicarse por muchísimo para que el fondo de inversión en este caso tenga capacidad de poder retornar la inversión, que por otro lado muchos de ellos van a visitar y a proponer este tipo de proyectos sin tener a lo mejor el cash flow en su bolsillo. Solamente saben evidentemente cómo generar la estructura de captación de fondos para de alguna forma consiguen el proyecto, lo estructuran, lo modelizan, tienen una serie de arquitectos por detrás que, por otro lado, pues da una marca, un branding al proyecto muy, muy sólido, y con todo eso se van al mercado financiero y a sus inversores le van a dar los 47, los 147 o los 247 millones que hagan falta para desarrollar ese proyecto. También. Pero insisto en lo que te decía, al final es un retorno de inversión que va a ir vía precio al mercado. Y la vía el precio del mercado, la única forma que a mí se me ocurre, por lo menos hasta donde yo sé, es el valor del producto que se vaya a ofrecer.
Uh-huh. ¿Y los precios que van a adquirir esas viviendas allí?
Esa zona va a ser muy, muy cara, siempre y cuando, evidentemente, los precios que se están manejando en el mercado sean los que
sean. Hombre, claro. Es muy, muy caro. Todo Málaga, ya cuando ya hablemos de la torre de resuelos, será muy, muy y otra vez muy caro.
Claro, pero por eso me lleva a la reflexión que ya alguna que otra vez hemos hecho. Es decir, el modelo de ciudad al que estamos yendo, tenemos que saber los que vivimos en la ciudad cuál es. Uh-huh. Porque estamos planteando muchos proyectos emblemáticos, estamos hablando de mucha captación de empresas extranjeras que están viniendo a la ciudad, y todo eso a nivel de branding de ciudad es fantástico y creo que es fenomenal para el proceso evolutivo de la ciudad. Pero hay que saber equilibrar y saber a qué nos atenemos los ciudadanos de la ciudad. Es decir, que hacia dónde vamos. Estamos yendo a un incremento notable en los precios de la vivienda. Estamos notando cada día más una congestión absoluta en un montón de arterias de la ciudad. No digo que sea malo. Digo que creo que es importante que las noticias tengan siempre el contrapunto, como en toda la vida, ¿no?
Pues habrá que irse a vivir a Ciudad Real, que ayer me decían que allí están los pisos muy baratos, que cuestan 30.000 euros. Por 30.000 euros te compras una casaca en Ciudad Real de la leche. O sea que habrá que irse allí, porque aquí en Málaga, desde luego, no nos van a dejar comprar una vivienda.
No, tendría que vivir a los nuevos terrenos al lado de la Expo del 2027.
No, ni eso siquiera. Tampoco, es decir, no, para nada. El otro día también me decían, dice, aquí no se hacen viviendas VPO, porque es que ¿para qué? Es decir, si hacen viviendas de lujo y se la quitan de las manos a quien la hace, ¿para qué va a hacer uno vivienda de protección oficial si al final eso no termina por funcionar, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay en todo caso. Oye, por terminar con un tema amable, me agrada mucho que haya un grupo de expertos en nutrición que haya descubierto que el tradicional espeto de sardinas de Málaga es una fuente de salud. Menos mal que han tenido que venir unos expertos de nutrición para decirnos lo del espeto de sardinas, porque yo todavía no lo había enterado.
Sí, Esa gente no tenía ni idea, por supuesto que era, y no lo sabía, no tenía nada.
No, 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 lo mismo sí lo sabían, pero es que ahora ha sido cuando lo han dicho. Ahora, oye, cuidadito.
Yo creo que se han dado una vuelta por todos los zonas, todos los chiringuitos. Ha empezado ahí con su carnet de experto en sardinas y claro. Ha empezado a comer gratuitamente y luego han dicho, pues sí, efectivamente.
Pues efectivamente son buenos,
¿verdad? Sí, yo me acuerdo que mi padre hizo una frase hace muchísimos años que los expertos los tenían que recetar para ir a las farmacias por ellos. Fíjate si sabían ya que era saludable o no un experto.
Efectivamente. Pues,
y te estoy hablando de los años 50.
Pues nada, pues
blindemos los expertos, se lo vayan a llevar a otra parte, como emblema.
No pueden, Enrique.
Como emblema.
La ventaja es que no pueden.
Y otra es, vayan a denostarlos.
Ya, eso sí.
Vayan a decir que ahora ya son malos.
No, 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 pero tú sabes que eso pasa siempre. O sea, lo que hay que hacer es no hacerle caso. Porque ¿cuántas veces han llegado médicos, científicos, han dicho, el café es malo? Y cuatro, cinco, seis años después, no, no, pero si te tomas el café uno al día, es buenísimo. El vino es horroroso.
Todos los alimentos han pasado por esa.
Y luego llega y dice, no, pero si te tomas una copita, ¿en qué quedamos? A lo que esté el albur, ¿no? O sea, el azúcar es horrorosa. Pero luego sale uno y dice, no, no, pero si te tomas el azúcar en vez de refinar, o sea, es tremendo. En fin, hay que procurar hacerle el menos caso posible a esta gente y ya está. Que haya
venga mucho respeto.
Y come mucho respeto, que ya sabíamos desde que éramos chicos que somos buenos para la salud y no que tengan que venir que decírnoslo ahora. En fin, señores, que gracias como siempre por estar un ratito aquí con nosotros. Hasta la próxima. Que no sé cuándo será, pero hasta la próxima en todo caso. Don Enrique, muchas gracias.
Un abrazo.
Juan Luis, muchas gracias.
Muchísimas
gracias. Y buenas tardes. Y don Cristian, buenas tardes y a ver si nos vemos.
Prometo volver.
Vale.
Prometo.
Estupendo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Las 5:47.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga. Y con la compañía de Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John, Automóviles Nieto.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 48 minutos, recta final del programa, y en esa recta final te recomendamos cosas que hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante la semana que comienza precisamente hoy día 30 de mayo. Vamos a hablar de un festival, de un mercado que además es un festival donde hay música, gastronomía, moda, un montón de cosas, zonas para niños. Es el Market Fest El Pinar. La responsable de este evento es Teresa Castroviejo. Teresa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el próximo fin de semana tenemos este lío, lo hacéis en el hipódromo, ¿no?
Sí, lo hacemos en el Club Hípico El Pinar.
Efectivamente.
Esta será la tercera edición. Lo hicimos el pasado mes de octubre y el junio previo, o sea que este año cumplimos un añito y bueno, es un festival cargado de buen rollo, buenas propuestas gastronómicas y mucho espacio para los niños.
Ajá.
Y así que lo esperamos a todos por aquí este sábado y este domingo.
Oye, cuéntame cuáles son las principales ofertas de ocio que vais a dar, porque sé que tenéis gastronomía, moda, hay música en directo, más o menos por dónde van los tiros, ¿qué vamos a encontrar por ahí?
Bueno, pues es un festival que intentamos que no solo sea de diversión para los adultos, sino para toda la familia. Hay muchísimas actividades para los más pequeños, desde rocódromo, fiestas de agua, festival de Holi, mini disco, o sea que ellos tienen su propio espacio, su propio festival. En la edición pasada acudieron más de 1,000 niños y esperamos que en esta igualmente recibirlos con mucho agrado. Y bueno, es como tú bien dices, una mezcla de intentamos traer la mejor gastronomía callejera de Málaga, o sea, con restaurantes locales de la ciudad, con muchísimas propuestas, tanto en puestos de gastronomía como en food truck. Y, como bien has dicho, acompañado con bandas locales como la Fiso Urbán y muchísimas más. sesiones DJ y actuaciones de circo, es decir, un festival en plena naturaleza, pero no solo para padres, sino para jóvenes y para niños.
¿Es la entrada hay que pagar o solamente lo que vayas consumiendo en el interior del propio Market Fest va a ser lo que te tengas que gastar?
La entrada tiene un coste de 9 euros y la entrada de los niños de 6, con derecho a todas las actividades, que como novedades este año además traemos un rocódromo y otras propuestas siempre acordes con el espacio donde estamos, que es un espacio al aire libre. Entonces intentamos que sea un poco actividades un poco diferentes a los parques lúdicos al uso, ¿no? De cuando estás en un restaurante y dejas al niño, sino que sean actividades mucho más divertidas y más dinámicas. Entonces los niños, el coste, como te digo, es de 6 euros y los adultos de 9.
Estupendo, y eso ya te da derecho a disfrutar de todas las actividades, que no está nada mal. El Pinar Market Fest, así se llama esa revolución de este mercadillo, que tiene un poquito de todo, gastronomía, moda, música en directo y mucho más, y sobre todo muchas actividades para los más peques, que no está nada mal. Y si el fin de semana, como apuntan los del tiempo, va a hacer una temperatura magnífica y vamos a tener ya tiempo veraniego total y absoluto, pues mucho, mucho mejor. Teresa Castroviejo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Otra de las cosas que puedes hacer durante esta semana que comienza hoy y que te recomendamos cada lunes aquí en Buenas Tardes Málaga es visitar una nueva exposición. La exposición se llama From North to South, es decir, desde el norte o de norte a sur, y es una exposición de la que quiero hablar con Francisco Javier Fructuoso, que es el presidente de la Fundación Remedios Medina, que es quien está detrás de esta exposición. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La inaugurasteis el pasado sábado, si no me equivoco. ¿Cómo ha ido la inauguración y qué aceptación ha tenido ya en este fin de semana?
Sí, pues muy bien. Como tú dices, se inauguró el sábado pasado, y va a estar hasta el día 17 del próximo mes, 3 semanas. Es una exposición en la que, bueno, que se añade las otras 2 exposiciones que tenemos habitualmente en nuestro centro, en el Carmijas, un de Picasso con 39 obras y otra de Salvador Dalí con 15, y esta exposición es para promocionar, para dar a conocer pintores europeos. Uh-huh. Estamos un poco pues intentando dar a conocer estos pintores, muchos de ellos magníficos, que son menos conocidos y que, bueno, pues es la única forma que hay para que la gente los conozca, haciendo exposiciones con ellos y dándolos a conocer. Tenemos 33 obras de colgar, como decimos nosotros, 33 cuadros y 4 esculturas espectaculares.
Cuando la exposición la nombramos o la titulamos desde el norte hacia el sur, ¿significa que en esa muestra vamos a hacer un poco de un recorrido artístico por lo mejor de Europa, de arriba a abajo, probablemente?
Sí, más o menos. Tenemos, por ejemplo, una serie de pintores muy interesantes, hoy en un número importante, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, de los países de más al norte, y luego, bueno, de los países, bueno, de Francia y demás también, y sobre todo también artistas españoles que posiblemente pues no han tenido posibilidades de ser conocidos, algunos de ellos sí, pero también de nuestro país, de Palma de Mallorca, de Murcia, de Valencia, Madrid, etcétera.
Javier, ¿cómo os ha afectado a vuestro espacio expositivo en Mijas, en el CAC Mijas, estos 2 años de pandemia? ¿Es un poco esta muestra que acabáis de inaugurar, un poco el pistoletazo de salida, de reinicio a través de las actividades de este sitio?
Pues sí, más o menos. Como tú bien comentas, los últimos años han sido bastante bastante negativos para toda la sociedad en general, ¿no? Para toda la actividad económica. Los museos, pues por limitaciones que teníamos, lógicamente por la pandemia, por la legislatura, las leyes de la pandemia y demás, pues nosotros estuvimos cerrados durante bastante tiempo. Y también porque, bueno, pues no venían turistas porque no podían venir, porque estaban, como saben, las fronteras cerradas de nuestro país, incluso, bueno, como saben también, entre comunidades autónomas y hasta el municipio. Como bien dices, nosotros reabrimos en una fecha muy, muy, muy significativa, que fue el 25 de octubre. Es un poco porque es la fecha de que nació Picasso, ¿no? Nuestro pintor, nació internacional y además embajador del arte español en todo el mundo, ¿no? Y desde entonces, como bien comentas, pues es la primera exposición que hemos inaugurado, y precisamente para reiniciar pues ese ciclo de exposiciones que teníamos todos los años, que he inaugurado entre 3 y 5 exposiciones, pues para dar algo nuevo cada 3-4 meses.
pues una nueva muestra que desde este fin de semana se puede ver en el CAC Mijas, ese de norte a sur que nos propone en este caso este espacio museístico que regenta de alguna manera la Fundación Remedios Medina, cuyo presidente es Francisco Javier Fructuoso. Javi, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena.
Gracias a vosotros y estamos abiertos para todos los visitantes. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y vamos a hablar un poquito de teatro para poner el cierre. Y quiero hablar de un aniversario, el décimo aniversario de Comediantes Malagueños. Cristina Navarro, directora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Este año estáis de celebración total y absoluta. ¿Tenéis ya la cartera llena de cosas para soplar las velas o qué?
Claro, sí. Ya estamos preparando, estamos creciendo la tarta. Estamos construyendo la tarta para ya después al final pues soplar las velas todos juntos. Ajá. Velas que espero que también esté allí para presenciarlo.
Hombre, por favor, yo en el momento que yo pueda, si me coincide la fecha y es buena y compatible con mi trabajo, yo estoy dispuesto a soplar alguna de esas velas. Oye, cuéntame, ¿cuál va a ser la primera actividad, la más cercana a día de hoy para empezar a celebrar o a conmemorar este décimo aniversario?
Bueno, la más cercana ha sido este fin de semana pasado.
Ha sido, sí, efectivamente.
Claro,
¿sí?
Ha sido, y ahora ya la más cercana ya es calentando motores ya para directamente meternos ya en la gala del décimo aniversario, y que es el día 26 de julio, y seguidamente, como aniversario, pues reestrenar la obra de Sherlock 229, una obra original mía, y bueno, 28, 29 y 30 de julio.
Uh-huh. Y eso para empezar, ¿no? Porque todavía me imagino que habrá más.
Claro, después llega otra vez, llega la temporada de invierno, su noche de verano, Tenorio y todo lo que vaya surgiendo.
Ajá. Bueno, no está nada mal, o sea, una celebración por todo lo alto. Yo, ya sabes, los cumpleaños se suelen celebrar un día determinado, pero vosotros vais a estar todo el año celebrando el décimo aniversario.
Totalmente, y hablando de cumpleaños, feliz cumpleaños.
Hombre, muchas gracias por la parte que me concierne. Muchas gracias de todo. Oye, para esa actividad del mes de julio conmemorativa ya del décimo aniversario, ¿cómo está la cosa? La gente que quiera ir, ¿qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerse con una entrada?
Pues lo que es la gala de aniversario va con invitación, porque claro, como hay un poquito aforo, pues realmente vamos a invitar a todas las personas que nos habéis acompañado estos 10 años, como por lo menos habéis seguido nuestra trayectoria, ya veis, entonces ya a través de las redes, la invitación es personal, evidentemente, y luego a través de las redes se pondrán cositas para que la gente esté muy atenta.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que estar pendientes en todo caso a esa gala y a saber cómo hacerse con una invitación el que quiera acudir, y si no, oye, pues habrá que esperar a cualquier otro momento en todo caso para poder acercarse a ese décimo aniversario. Bueno, pues Cristina, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo bien. Seguiremos la pista de Comediantes Malagueños y evidentemente seguiremos hablando de vuestras actividades, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ti, a todos, y bueno, pues nada, esperamos en el teatro.
Perfecto. Muchas gracias, guapa. Felicidades.
A ti, gracias igualmente.
Gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Al filo de las 6 de la tarde estamos y vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque la programación, ya sabes, en la radio continúa, son 24 horas al día y ahí estamos, sobre todo porque además los lunes, y hoy es lunes, tenemos programación regional especial a partir de las 6 y unos minutos con Adolfo Arjona al frente de 2022 Andalucía Decide, que ya estamos cada vez más cerca del inicio de la campaña, que ya sabes que cuando se inicia la campaña, que es este próximo fin de semana además, pues ya ese programa regional 2022 Andalucía Decide tendrá carácter diario y no solamente los lunes. Pero en fin, eso ya te lo contarán ahora a partir de las 6 de la tarde, que pues seguimos con esa programación. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Nos encontramos en la próxima. Adiós, adiós, adiós.